un amor así no siento desde la escuela y mi corazón.
Hoy arranca otra etapa para los trabajadores de Bimbo en la fábrica del polígono de San Cristóbal de Valladolid. El 31 de diciembre era el último día activo de la planta, aunque se podría ampliar ese plazo hasta el próximo 28 de febrero para su desmantelamiento. Han sido meses de negociaciones y de incertidumbre para los 200 trabajadores en planta desde que Bimbo anunció esa decisión de cerrar y poner en marcha el ERE, el expediente de regulación de empleo. ¿Por qué? Pues según explicaban desde el comité, se plantea este ERE, en aquel momento se trataba de razones organizativas y técnicas. Tras varias negociaciones, el comité de empresa y Bimbo llegaron a un acuerdo donde la empresa se comprometía a dar indemnizaciones por extinción de empleo para las personas de 55 años o más, traslados a otras plantas en España e incluso a Medina del Campo, o a acogerse a un plan de reindustrialización y recolocación. Y hace poco más de un mes conocíamos la noticia de que finalmente la empresa local dedicada al transporte, Martínez Marcos, había formalizado un acuerdo de compra como parte de su proyecto de expansión. El nuevo proyecto para la planta de Valladolid tiene como objetivo convertirse en una plataforma logística de almacenamiento para alimentación con silos y cámaras frigoríficas, lavadero, talleres, cabinas de pintura, y es que algunos de los trabajadores de Bimbo podrán formar parte de ella. Hoy en el estudio hablamos con Alicia Pico. Llevaba prácticamente media vida en Bimbo, 26 años, hacía 27 en febrero, y fue su primer empleo. Ahora se ha acogido al plan de reindustrialización y recolocación, y ya la tenemos en el estudio. Buenos días, Alicia.
Buenos días, Carmen.
Bueno, primero, feliz año.
Feliz año para ti también.
Arranca una nueva etapa para vosotros. Tú has formado parte de esa planta, ¿no? Durante, me decías, 27 años, hacías en febrero. Uh-huh. ¿Cómo han sido esos últimos días que ha sido hace ya en esa planta de Bimbo para ti, que has crecido, ¿no? En esa empresa.
Pues sí, la verdad que ya todo el proceso ha sido muy duro, pero es verdad que los últimos días han sido horribles. Eso de tener que despedir a compañeros durante tanto tiempo y después de toda esta etapa ha sido lo peor.
Claro, pero tú ya me decías, ¿no?, que sois como una familia en estos meses de negociaciones, desde que se anuncia esa decisión, os habéis apoyado entre vosotros.
Exacto, ese apoyo ha sido, vamos, extraordinario, porque como te dije al principio de cuando nos conocimos, es el único apoyo que hemos tenido. Ahora más que nunca necesitábamos apoyo, necesitábamos palabras de ánimo, de esperanza, y la verdad que entre nosotros ahí las hemos vuelto a tener fenomenal. O sea, de mis compañeros me llevo un grandísimo recuerdo de todos y cada uno de ellos, y estupendo, o sea, no se puede decir otra cosa.
Habéis estado hasta prácticamente ayer, ¿no?, trabajando en esa planta, sabiendo que ya el día 31, o que hoy, ya inaugurando este año, ya no volveríais.
Exacto, hasta el día 30 en mi caso, y bueno, otros poquitos compañeros más, hasta el día 30 tuvimos que ir a la fábrica.
¿Y cómo fue ese último día? ¿Ya os despedís entre compañeros? ¿Hay un contacto con la empresa? Ya sabéis, había distintas alternativas. ¿Cómo ha sido?
Sí, lo de referente a las alternativas ya lo cuestionamos antes y las hemos llevado a cabo antes. Antes de salir ya teníamos cada uno asignado las decisiones que íbamos a tomar. Los que se van a Medina ya tienen su horario, los que se desplazan o se trasladan a Puente Genil, a Solares, más o menos tienen cierta información de cómo van a ir, porque tampoco es que sea muy precisa la información con la que cuentan. Y bueno, lo de en mi caso, la recolocación y la reindustrialización, pues nos van dando información de cómo se va a gestionar y cómo se va a llevar a cabo.
¿Por qué decides acogerte a esta alternativa, al plan de reindustrialización y recolocación?
Pues porque yo tengo dos hijas, mi marido aquí está indefinido, entonces sí que es verdad que cuestionamos el traslado a Puente Genil, pero tampoco había una información precisa de cómo iría mi marido, que nos ofertaron o nos dieron la oportunidad de los familiares de primer grado poder pertenecer a Bimbo, aunque fuese en Córdoba. Entonces esa información no estaba clara. Mis hijas aquí, la mayor está estudiando su carrera, la pequeña está en cuarto de la ESO. sin saber en qué condiciones iba a ir mi marido, estándole aquí indefinido, esa opción la descartamos. Tema traslado a Medina, desde mi casa hay 120 kilómetros todos los días, carretera Tordesillas, que todos los que somos de Valladolid sabemos lo que supone ir allí. 120 kilómetros todos los días, más 8 horas de trabajo, no lo veo viable en mi caso. Y bueno, pues la última opción que me quedaba era reindustrialización y recolocación. Entonces esa es la que he tomado.
¿Qué diferencia hay entre esa reindustrialización, no sé si eso se incorporaría, te incorporarías a esa nueva empresa Martínez Marcos, y con la recolocación?
Pues la reindustrialización supone que, bueno, de hecho a finales de enero vamos a tener una entrevista con toda la gente que hemos decidido tomar esa opción. Y bueno, a ver si somos candidatos o no para esta nueva empresa que coge las instalaciones de Bimbo. Y acorde a los que sean seleccionados, se les formará para poder pertenecer en teoría a su plantilla. Lo único eso. A ver si hay suerte, porque sinceramente la actividad empresarial de ellos con la actividad que hemos desarrollado nosotros durante tantos años es un poco incompatible. Pero bueno, esa opción la tenemos. Y luego, referente a la recolocación, pues lo lleva LHH, que también la reindustrialización también la gestionan ellos. Y bueno, pues la verdad también se están poniendo en contacto con la gente que hemos seleccionado esa opción. De hecho, antes de venir he visto que mi asesora me ha mandado información acerca de los talleres que se van a realizar. En este caso, pues eso, de cómo hacer un currículum, de ciertas cositas. Pues claro, estamos totalmente obsoletos a la actualidad. No hace que no hacemos un currículum, pues evidentemente un montón de años, cómo afrontar una entrevista de trabajo. Entonces nos van a un poco a actualizar sobre ese tema.
No sé si tú tienes alguna preferencia por seguir trabajando en alimentación, dependiendo pues eso también, esa formación, si lo has pensado.
Pues sinceramente no cierro puertas a nada, porque como esta situación no la contemplaba en ningún momento de mi vida, yo tengo una formación universitaria, entonces nunca cuestioné tirar por mis estudios. Esta oportunidad me ha abierto los ojos y no la descarto. Me voy a formar, sí que es verdad que estoy mirando a temas de reciclaje de cursos que a través del ECIL nos los facilitan a los desempleados. Sí que quiero continuar ahora mismo de manera inmediata, seguir trabajando en producción en empresas de alimentación, pero vamos, que no descarto ni cierro ninguna puerta.
¿Formación universitaria en qué rama?
Yo soy diplomada en ciencias empresariales. Lo que pasa que, claro, mi titulación es del 2009 y evidentemente experiencia ninguna.
Pero bueno, a través de esa empresa LHH os ayuda, ¿no? Como decías, a currículum, a reciclaros. Y ahora, ¿cuál es el proceso? Tú ahora mismo terminasteis el día 30 en la empresa. Ahora estáis en el paro. ¿Cómo es el proceso? ¿Seguís dependiendo de Bimbo hasta cierta fecha? ¿Ya no?
Sí, seguimos dependiendo de Bimbo. Creo recordar que hasta el día 16, porque estamos de vacaciones. Entonces ese vínculo todavía le tenemos ahí y tenemos que, bueno, pues terminar de gestionar ciertos papeles. Pero sí, ahora mismo estamos todos, salvo algunas personas que gastaron sus vacaciones antes de diciembre, el resto de la planta, o bueno, incluso algunos se han ido ya, han encontrado otra cosita. Y sí, estamos de vacaciones, sinceramente, ahora mismo de vacaciones.
Pues Alicia, te deseo todo lo mejor. Este nuevo año seguro que va a venir con muchas cosas buenas, y porque te lo mereces, tienes esa formación, ya estás pensando, ¿no?, en ese futuro. Y bueno, pues ahora se abre otra etapa distinta, pero seguro que qué buena. Gracias, Alicia.
¿Me permites hacer un pequeño comentario?
Claro.
Desde aquí hago un llamamiento a todas las empresas de alimentación que tienen a 70, casi 70 personas trabajadoras con ganas de trabajar disponibles, que no les eche para atrás la edad que tenemos, porque sí que es verdad que todos pasamos de los 40, incluso algunos de los 50, pero que se fijen en la trayectoria profesional que tenemos, más de 20 años de experiencia, que hasta el último día, sabiendo la situación que teníamos encima, toda la fabricación ha salido en condiciones, como si no pasara nada. y estoy segura que si nos brindan la oportunidad de demostrar lo que valemos, no les vamos a decepcionar.
Pues desde aquí hacemos ese llamamiento, ¿no?, a esas personas que durante años han estado en esa fábrica, que habéis estado, pues eso, muchos, toda la vida, ¿no?
Exacto.
Y muchas familias, también conocíamos casos, y que, bueno, pueden contar con vosotros, como decías, que la edad no importa, importa más la experiencia, y que vosotros de eso sabéis mucho.
Sí, sí.
Gracias, Alicia.
Gracias a ti, Carmen.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Nuestro deseo es compartir contigo la Navidad.
Somos tu comercio amigo, el de siempre, el que está junto a ti cada día, tu comercio de confianza.
Disfruta de la animación de las calles, de la vida que aportan nuestros comercios, de su atención. La ciudad brilla con luz propia.
Además, en tu comercio de siempre tienen todas las ideas para los regalos de Reyes.
Disfrutemos juntos de la Navidad. El Ayuntamiento de Valladolid, Abadeco, FECOSBA y la Cámara de Comercio te desean un feliz 2025. Para facilitar tus compras, el comercio de Valladolid abre el domingo 5 de enero.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías, aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Nuestro deseo es compartir contigo la Navidad.
Somos tu comercio amigo, el de siempre, el que está junto a ti cada día, tu comercio de confianza.
Disfruta de la animación de las calles, de la vida que aportan nuestros comercios, de su atención. La ciudad brilla con luz propia.
Además, en tu comercio de siempre tienen todas las ideas para los regalos de Reyes.
Disfrutemos juntos de la Navidad. El Ayuntamiento de Valladolid, Abadeco, FECOSBA y la Cámara de Comercio te desean un feliz 2025. Para facilitar tus compras, el comercio de Valladolid abre el domingo 5 de enero.
Y a las 12 y 42 minutos vamos a hablar de ese comercio, de cómo le va a afectar la zona de bajas emisiones del centro de Valladolid, que ya ha entrado en vigor este 1 de enero de una forma informativa, y no será hasta dentro de 6 meses cuando empiecen a sancionar a aquellos vehículos que no tengan etiqueta si cruzan a ese centro de Valladolid. ¿Y cómo va a afectar a nuestra ciudad, a los comercios? Pues vamos a saberlo ya con Jesús Herreras, presidente de FECOSBA. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días a todos.
¿Cómo os va a afectar esa zona de bajas emisiones en el centro de Valladolid a vosotros, comerciantes, que estáis en esas calles céntricas de la ciudad?
Bueno, pues lógicamente va a tener una afectación en lo que se refiere a la limitación que tiene del tráfico rodado y del acceso y la movilidad de nuestros clientes al centro de la ciudad. Lo que ocurre es que, bueno, esta zona, como todos sabemos, es una zona mucho más restringida de la zona que el anterior equipo había proyectado, el equipo de gobierno del ayuntamiento. Y bueno, esta zona nosotros pensamos que responde más a criterios de proporcionalidad y progresividad, que es lo que nosotros pedíamos para una ciudad del tamaño de Valladolid y para los plazos que se deben de dar en cuanto a la adaptación a las nuevas circunstancias, pues tanto de nuestros usuarios como de los mismos comerciantes, ¿no?
Entonces, ¿puede ser más ajustada y que a ese centro acudan caminando, por ejemplo, y no se vean, por ejemplo, afectadas las ventas?
No, si los que vivimos dentro de la ciudad, nosotros que en general, quitando, bueno, pues a lo mejor la gente que vive en Parque Sol, que vive en núcleos o barrios un poquito más alejados, que pueden utilizar el transporte público también sin ningún problema, no hay problema. El problema que nosotros veíamos en una zona demasiado ampliada o que pueden tener la gente que vive fuera de nuestra ciudad, por ejemplo, en el Alfoz o en la provincia o incluso en otras provincias de fuera de nuestra capital, porque las alternativas que tienen a poder acceder a esa movilidad, pues en algunos casos son nulas o son unas alternativas pues con muchas dificultades, con un transporte público muy deficiente. Hay que tener en cuenta pues la estructura de la población que tiene, el reparto de la población que tiene Valladolid. Valladolid tiene 300.000 habitantes, en números redondos hablo, 300.000 habitantes en lo que es la capital, que ya digo, como he comentado ahora, bueno, pues hay barrios un poco más alejados, porque ya somos una ciudad de tamaño mediano. Luego tenemos unos 100.000 habitantes en esos pueblos del Alfoz, pues en la Cisterniga, Zaratán, Tudela de Duero, Laguna de Duero, que tienen en muchos casos que trabajar, viven allí, actúan un poco, en muchos casos como ciudad residencial, y tienen que venir todos los días o tienen que venir a efectuar sus compras o a ver sus familiares, o bueno, a cualquier evento o circunstancia, ¿no? Y ahí sí que vemos un grave problema. Esa gente no puede venir andando, como comentas tú, ¿no?
Claro, o sea que igual la solución está en reforzar ese transporte de los pueblos de la provincia para que no se vea afectado.
Nosotros hemos pedido desde hace muchos años lo que realmente paliaría mucho y mejoraría mucho la movilidad de nuestra ciudad sería crear un área metropolitana de transporte, como existe por otra parte en muchas ciudades de Europa del tamaño y de Valladolid, ¿no? Con esa área metropolitana de transporte lo que se haría sería, pues eso, poner en común y dar servicio a toda esa población del área metropolitana que, como he dicho, pues en muchos casos trabaja en Valladolid o tiene que acceder a Valladolid, y entonces ahí se crearía una red de transporte común, que eso, claro, habría que hacerlo entre todas las administraciones, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Valladolid y Diputación de Valladolid, incluso Ministerio de Transportes. O sea, hacer un área en el cual mejorará la calidad de vida y de movilidad de nuestros ciudadanos, que es lo que se pretende. Pero parece que es muy difícil poner de acuerdo a todas las administraciones para que eso funcione.
Y ya para terminar, Jesús, entonces la valoración que hacéis de esta zona de bajas emisiones, buena para la ciudad, pero sí que se perjudica a la provincia.
Bueno, en este caso, a ver, no, yo no hago esa valoración que se perjudique a la provincia. Lo que digo es que comparando esta zona de bajas emisiones con la zona de bajas emisiones que teníamos anteriormente, que era muy amplia y afectaba a muchísimos más extensión, a muchísimas tiendas, no solo tiendas, vamos, que se afecta a toda la actividad económica y a todos los ciudadanos. Creemos que es una zona mucho más lógica, mucho más razonada y va a afectar prácticamente al casco histórico de la ciudad, con lo cual creemos que en general creemos que es mucho más razonada y razonable que la que había proyectado anteriormente.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Jesús Herrera es presidente de FECOSBA. Muchas gracias por contarnos aquí, pues eso, cómo os va a afectar a vosotros comerciantes esta zona de bajas emisiones.
Muy bien, muchas gracias y feliz año a todos.
Feliz año.
Y ahora cuento las horas para vernos a solas, qué maldita la hora, la que nos separó. Y ahora suenan las bodas, la canción que nos mola, va llegando el momento de querernos mejor. Y ahora suenan las bodas, la canción que nos mola. Yo te veo como la niña. Fue mirarte y recordarte, y ahora solo quiero volver a enamorarme. Yo quiero probarlo contigo, tú, siento que quieres lo mismo. Hace frío y ya no sale el sol. Si no estás, se me va el color. Y ahora cuento las horas para vernos. Recuerdo tanto de tu olor, de tu forma de vestir, de los besos que jamás te di, que sin quererlo reviví el momento en que te vi. Ven conmigo y vámonos de aquí. Y ahora cuento las horas para vernos.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Tienes etiqueta en tu vehículo que certifique su acceso a zonas de bajas emisiones? Pues tienes que saber que esa zona de bajas emisiones ya está en vigor en el centro de Valladolid durante los primeros 6 meses. Será informativa, se informará y no habrá sanciones, pero después sí se sancionará a los que no tengan etiqueta. ¿Y cómo saber qué etiqueta necesita tu coche? Pues puedes hacerlo a través de la página de la DGT, introduces la matrícula de tu vehículo y te aparecerá si la necesitas y en ese caso cuál es la adecuada. Los de sin etiqueta son los vehículos de gasolina y si lo has comprado antes de 2001 y los de sin etiqueta de diésel si lo has comprado antes del 2006. Con este nuevo año también arrancan las restricciones en el centro de Valladolid por las bajas emisiones. Ya ha entrado en vigor, como te decía, este 1 de enero, pero habrá un margen de 6 meses antes de sancionar. Buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. ¿Y cómo va a afectar a nuestra ciudad esta zona de bajas emisiones? Pues se lo vamos a preguntar ya a Alberto Gutiérrez Alberca, concejal de Tráfico y Movilidad. Buenos días, Alberto.
Buenos días, lo has explicado muy bien, la verdad.
¿Qué pasa a partir de ahora? ¿Ya ha entrado en vigor? ¿Qué pasa ahora, Alberto?
Bueno, vamos a ver, nosotros la ordenanza la aprobó el Pleno Municipal dando cumplimiento a una obligación legal. Es la Ley de Cambio Climático la que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes, por lo tanto también a Valladolid, a que tiene que establecer una zona de bajas emisiones que sea efectiva en el año 2025. De hecho, si no lo hiciéramos, si Valladolid no iniciara esta puesta en funcionamiento, pues evidentemente nos podría traer perjuicios desde el punto de vista de la financiación del Estado al transporte público. Por ejemplo, las ayudas a la subvención al autobús están vinculadas incluso a las ayudas europeas, que actualmente tenemos varios proyectos en ejecución. Por lo tanto, nosotros la hemos puesto en funcionamiento en la ordenanza, que entró en vigor el día 20 de diciembre, pero bueno, a todos los efectos a partir del 1 de enero, pero como muy bien has comentado, con un carácter de varias fases de información. Una primera fase de información, que creo que lo has explicado muy bien, es saber si nuestro vehículo está afectado porque tiene o no tiene etiqueta y nuestro vehículo pudiera ser sancionado a partir del 1 de julio del 2025. Por lo tanto, esta es la primera fase de información que iniciamos a partir de este momento. Posteriormente, vamos a aprobar unas reglas de funcionamiento para las exenciones, porque hay exenciones que afectan fundamentalmente a los residentes, fundamentalmente a las personas que tengan que acceder para un aparcamiento, porque tienen alguna plaza alquilada en el perímetro de la zona de bajas emisiones, para personas que tengan que ir a consultas hospitalarias, distintas exenciones. Esa será una segunda fase de información que iniciaremos aproximadamente en el mes de febrero y luego ya posteriormente validaremos con una plataforma tecnológica el funcionamiento de las cámaras que hacen lectura de estas matrículas de los vehículos y son las que se inicia un expediente sancionador si se vulnera, como digo, a partir del día 1 de julio.
Y serían esos vehículos sin etiqueta, ¿no, Alberto? Los que no podrían entrar a esa zona de bajas emisiones en un primer momento.
La ordenanza, sí, efectivamente, la ordenanza tiene un calendario de puesta en funcionamiento y de ejecución. En este calendario es a partir del día 1 de julio estos vehículos sin etiqueta, tú lo has explicado muy bien, son los vehículos diésel que se hayan adquirido antes del 2006 o gasolina antes del año 2000. Estamos hablando de vehículos, algunos de ellos con 20 años, muchos más de 20 años de antigüedad. Por lo tanto, estos vehículos son los más contaminantes. Lo que se pretende es que tengamos una mejora de los índices de contaminación y una mejora de nuestra salud con carácter general desde el punto de vista del aire que inspiramos. Y estos vehículos también son un problema desde el punto de vista de la seguridad vial. Por lo tanto, yo creo que es acertado que iniciemos este procedimiento sancionador con estos vehículos. Posteriormente, pero ya solo hasta el 1 de enero del 28, es decir, hasta el año, hasta 31 de diciembre del 27, 1 de enero del 28, serán los vehículos que tienen la etiqueta B. Por lo tanto, lo mejor que pueden hacer la gente es saber qué tipo de vehículo tiene, porque muchos no lo sabemos. Y lo mejor es entrar en la página de la DGT, incorporar tu matrícula y automáticamente te va a decir qué tipo de vehículo tienes. Si ese es un vehículo sin etiqueta o es un vehículo tipo B o evidentemente tipo Eco o tipo Cero, que en principio no van a tener ningún tipo de restricción para el acceso.
¿Y cómo vamos a saber, Alberto, cuál es esa zona? Hablamos de centro de Valladolid, ¿va a haber señales, va a haber líneas pintadas? ¿Cómo vamos a poder saber que no podemos entrar?
Bueno, hemos iniciado ya el despliegue de la señalización a través de paneles. Como digo, a finales de este mes, principios del mes de febrero, estos paneles ya estarán indicando cuál es la zona afectada y vamos a indicarlo también con señalización vertical en todo el perímetro, similar a lo que ocurre en el caso de los días sin coche, en el cual lo señalizamos mediante pancartas. Bueno, serán señales verticales y horizontales de carácter fijo y no hemos querido desplegarlas en este momento porque podríamos llevar a error al conductor. Entonces, vamos, en el momento en que estén ya las normas de funcionamiento aprobadas, que como digo será a mediados del mes de febrero, y estemos iniciando ya pruebas de notificaciones a través de las cámaras, que eso será más adelante, en torno al mes de mayo, será cuando despleguemos esa señalización, que ya está contratada, que ya la tenemos previsto, pero que, como digo, no queremos generar confusión a personas, fundamentalmente fuera de Valladolid, que a lo mejor no lo conozcan tanto, que piensen que están entrando en un perímetro en el que pueden ser sancionados cuando no lo van a ser.
Pues con eso nos quedamos. Alberto Gutiérrez Alberca, concejal de Tráfico y Movilidad, gracias por explicarnos esa zona de bajas emisiones, que como decimos, en estos primeros 6 meses será informativo y será a partir de verano cuando se empiecen con esas sanciones. Gracias, Alberto.
Muy bien, muchas gracias. Feliz año a todos.
Feliz año.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
¿Esperabas una Navidad solo de 10? De eso nada. Porque del 4 al 6 de enero, comprando con las tarjetas de crédito de Caja Rural, tendrás aún más. El 20% de descuento en los comercios asociados. Una Navidad inolvidable. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Longaniza ibérica flores, kilo, 7,95 €. Y en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,45 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Que me quedo, que me diga vida mía si te espero. Que los años pasarán y yo me muero. Sin bebernos un chupito de tequila con limón y sal, que me quedo.
Llegamos a la 1 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Tú sabes muy bien cómo.